Pues es mediodía, son las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Rescatadas 4 barcazas con un total de 300 ocupantes en las costas de Canarias. Antonio Ray.
Cristina, esto solo en lo que llevamos de domingo. Además, Salvamento Marítimo ha notificado que en estos momentos se encuentran rescatando a una 5ª embarcación que ha sido avistada por un pesquero al este de Fuerteventura, David Casado.
Con esto son más de 600 las personas que han llegado a Canarias tan solo en las últimas 24 horas. Unas cifras que se elevan hasta las más de 27.000 en lo que llevamos de 2024. La pregunta que a muchos les surge es ¿qué ocurre ahora con ellos? Muchos van a buscarse la vida a otros lados, como a Madrid. En COPE hemos estado en la parroquia de San Irene, en el barrio de Puente de Vallecas, y aquí han encontrado cobijo cerca de una 20 de migrantes. Javier es el sacerdote de la parroquia de Santa Irene.
Aquí vienen muchas personas jóvenes, subsaharianas, Mali, Senegal, Guinea-Conakry, y son personas jóvenes y vienen solas. Muchos de ellos han venido en pateras.
Respecto a la situación en Canarias, la isla ahora mismo está desbordada. Tras las quejas del presidente de la región, Fernando Clavijo, la próxima semana el gobierno se va a reunir con el propio Clavijo y con el Partido Popular para negociar el pacto migratorio.
En Gaza, al menos 7 personas han muerto en un nuevo ataque israelí en otra escuela de la franja, según el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por los terroristas de Hamás. El ataque llega apenas 24 horas después de que las fuerzas israelíes bombardearan otro complejo escolar en la capital gazatí, matando, según Hamás, a 22 personas, entre ellas 13 niños y 6 mujeres. Todo esto en un domingo en el que los ataques en la frontera del Líbano y el norte de Israel continúan elevando la tensión en Oriente Próximo. Tras la respuesta de Hezbollah lanzando más de 100 misiles a Israel, que ha interceptado la mayoría, el Ministerio de Salud de Israel ha pedido a los hospitales del norte que activen el plan de guerra, a la vez que respondían con bombardeos contra la milicia chií. En España, a esta hora, continúan haciendo recuento de daños los vecinos de Tarragona, donde la tromba de agua caída este sábado dejó inundados varios municipios. Por ejemplo, en la Mella del Mar, en Tarragona, se acumularon 220 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas. Hoy la inestabilidad va a continuar en esa zona. Están en aviso amarillo por tormentas y precipitaciones en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en Baleares. En el resto de España nos vamos a poder mojar, sí, pero vamos a tener más estabilidad. Las mínimas bajan en toda la península.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y tras la victoria del Real Madrid en la Liga, hoy es el turno del Barça y del Atleti, Teresa Vasallo.
El Barcelona jugará hoy a las 6:30 en el Estadio de la Cerámica contra el Villarreal y el Atlético de Madrid se medirá al Rayo Vallecano a las 9 de la noche. Última hora, Antonio Ruiz.
El Cholo Simeone no ha dado pistas explícitas esta semana del 11 que va a poner esta noche en Vallecas, pero sí parece seguro que va a haber muchas rotaciones porque tiene claro que si no lo hace hay un riesgo serio de lesiones para sus futbolistas. Tampoco se fía del 0-7 de la pasada temporada ni de que hace 13 años y que el Atlético no pierde en Vallecas.
Además, a las 2 Getafe Leganés y a las 4:15 Athletic Celta, y a las 2 en Fórmula 1 empezará el Gran Premio de Singapur. Norris sale primero, Fernando Alonso séptimo y Carlos Sainz décimo. En Moto3 ha ganado David Alonso. En Moto2 la victoria fue para el italiano Vietti en la línea de meta. Y en menos de una hora empezará la carrera de MotoGP. La pole para Bagnaia. Jorge Martín saldrá segundo y Marc Márquez el séptimo.
Gracias, Teresa. Continúas en COPE. Estás escuchando el fin de semana con Cristina.
Antonio Ray, nos juntamos a la una para más noticias y aquí, en esta hora, haremos tertulia de chicas.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. The wind is in from Africa. Last night I couldn't sleep. Oh, you know it sure is hard to leave here, Carrie, but it's really not my home. My fingernails are filthy. I've got beach tar on my feet. And I miss my clean white linen and my fancy French cologne.
Hay cifras que dan mucho que pensar. Fíjate, en el año 2020, en España, se consumieron por cada 1.000 habitantes 110 pastillas diarias de benzodiazepinas. ¿Qué son las benzodiazepinas? Pues son los tranquilizantes, lo que llamábamos tranquilizantes o ansiolíticos tradicionalmente. Por ejemplo, el lorazepam, el lormetazepam, el diazepam, estos son, es el nombre, digamos, químico, ¿no? Luego tienen distintos nombres comerciales, tampoco me importa decirlos, porque de lo que vamos a hablar es de algo muy grave, ¿no? Hablamos de Orfidal, hablamos de Valium, hablamos de Ribotril, etcétera. Lo cierto es que, fíjate, somos el país con la cifra más alta del mundo en uso de ansiolíticos, los que más los consumimos. Y estamos hablando de medicaciones que precisan de receta médica. Los expertos están dando la voz de alarma porque los ansiolíticos son tremendamente eficientes, o sea, enseguida notas un efecto relax, son rápidos y, desgraciadamente, enganchan. Vamos a ver qué pasa en España para que lideremos el ranking de consumo de tranquilizantes. Al otro lado de la línea está el doctor don Rafael Castro, miembro del Grupo de Salud Mental de la Sociedad Española de Médicos de Familia. Muy bienvenido, don Rafael.
Muy buenas, muchas gracias por atenderme y participar en vuestro programa.
Qué gusto, qué gusto. Para los que no estamos familiarizados con la química ni la medicina, ¿qué son exactamente las benzodiazepinas y para qué tipo de problemas suelen recetarse?
Bien, la benzodiazepina es un fármaco que tiene una trayectoria ya de muchísimos años, que como todo en la medicina, pues va cambiando el paradigma, van apareciendo nuevas opciones. La benzodiazepina tiene fundamentalmente tres aspectos en los que abordamos, que es el aspecto ansiolítico, el aspecto hipnótico y el aspecto miorrelajante. En función del tipo de benzodiazepina, pues tiene unas características más de un tipo o de otro.
O sea, para que traduzcamos al román paladino, está el efecto tranquilizante, está el efecto relajante muscular, por ejemplo, si no tiene una contracción,
correcto,
etcétera, y está la ayuda para dormir, que eso también proporciona este tipo de pastillas. ¿Y cuántos suelen tardar en notarse los efectos de la benzodiazepina?
La benzodiazepina son de efecto, lo hay de diferente tipo de efecto. Ahí duran desde efecto de 8 horas hasta de 24 horas, pero el efecto es rápido. El problema que presenta la benzodiazepina y que hace muchos años no se conocía y sí hemos ido conociendo con la evolución de otro, y aparición de otro tipo de fármacos, es que tiene un efecto meseta. Tiene un efecto meseta entre las 4 y 8 semanas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando llego a ese umbral y a una serie de dosis, produce tolerancia y produce dependencia. Y eso, como cualquier droga, al final, a medio y a largo plazo, puede producir una serie de efectos secundarios que no que banalizamos o porque creemos que es un consumo inocuo y que nos va a aportar más beneficios y lo que nos puede provocar es más perjuicios que beneficios a medio y largo plazo.
Fijaos, o sea, no solamente empiezan a no funcionar, o sea, has hecho tolerancia a estos fármacos y ya no te sirven ni para dormir, ni para relajar los músculos, ni para tranquilizarte, sino que puedes experimentar efectos negativos. ¿Cuáles serían, doctor, estos efectos negativos?
Pues lo fundamental y que hoy mismo en la consulta, pues bueno, ha sido debate con una paciente, porque era una paciente que tomaba muchísimas benzodiazepinas y se le ha ido intentando demostrar qué es lo que ocurre, pues lo hemos hablado. Desde por esa miorrelajación, o sea, relajación muscular, puede haber caída, accidentes, se pueden derivar accidentes domésticos o de conducción porque disminuye la capacidad de reacción del paciente ante un evento que tenga que frenar o que tenga que hacer alguna conducta con el coche, deterioro cognitivo, que a medio plazo y a largo plazo es bastante importante, es decir, demencia, para que nos entendamos, y alteración de ciertas conductas que puedan ponerse el paciente más agresivo por esa dependencia que le genere el fármaco, cuando buscábamos el efecto contrario al principio.
Fíjese, ¿y hay alguna razón para que los españoles tengan tan elevado consumo de estos medicamentos?
Pues sinceramente creo que tenemos que hacer un análisis de conciencia todo y ponernos tanto médicos como enfermos. Probablemente es como un fármaco que tiene un efecto muy rápido, como da esa sensación tan placentera, tan rápida, banalizamos o no explicamos lo suficientemente o no hemos explicado lo que puede producir el fármaco cuando llega a su techo tope de efectividad o de tolerabilidad. Con lo cual, ahí tenemos parte de culpa, primero los médicos, que tenemos que intentar transmitir a la población que tiene eso, es un fármaco que llega a una tolerabilidad y a poder crear dependencia. Y luego, por otro lado, sí es verdad que la sociedad estamos metidos en una, digamos, en una dinámica de competitividad, de estrés, y casi todo queremos solucionarlo con la química. Y muchas veces tenemos que generar conductas que son simplemente adaptativas al proceso de la vida y saber cuándo hay que frenar, cuándo hay que desconectar, cuándo hay que, digamos, estimar o hasta dónde podemos llegar, ¿no? Entonces, todo no se puede tratar con la química y quizás, pues, al principio, hace muchos años, eran los únicos fármacos que teníamos al inicio de esta serie de síntomas que hemos descrito anteriormente. Y bueno, y hemos evolucionado y ya sabemos y conocemos y hay evidencia científica de, bueno, de lo que hemos hablado antes, de que tenemos un efecto tope y que además nos puede generar efectos secundarios. Un buen fármaco, pero en los momentos, como yo le digo a los pacientes, estos fármacos son para momentos agudos, no un tratamiento crónico.
Claro. Por terminar, doctor, para los tres casos en los que se utiliza el ansiolítico, que es efectivamente para tranquilizar, para relajar muscularmente por alguna contractura, etcétera, y para mejorar el sueño, ¿existen fármacos eficaces alternativos?
Existen fármacos, existen conductas. Yo siempre soy una persona que intento pararme bastante con el paciente porque todo no lo genera, no lo soluciona un fármaco. Existe, cuando tenemos una contractura muscular, tenemos que pensar el por qué. A lo mejor tenemos ciertas posturas que no hacemos correctamente, no hacemos el ejercicio físico adecuado, o hay que enseñarle simplemente, en función de la tipología de trabajo que tenga, qué tipo de estiramientos podemos tener. Ante bueno, reacciones límite en la vida, en las cuales podemos tener, porque es normal, esa reacción de alerta que puede ser la ansiedad, que es algo desarrollado ya desde la prehistoria, es un mecanismo de defensa, podemos establecer herramientas para que el paciente pueda trabajarla y desarrollarla. Y además, bueno, tenemos otra serie de fármacos que nos ayudan. La benzodiazepina tiene su punto en el que nos puede ayudar, pero tenemos que ser claros delante del paciente para decirle que eso, que llegará un momento en el que finalizará esa acción aguda de este fármaco y, bueno, podamos abordarlo con medidas físicas, higiénicas, sanitarias o con farmacológicas diferentes.
Pues es el doctor don Rafael de Castro, del Grupo de Salud Mental de la Sociedad Española de Médicos de Familia. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Un saludo afectuoso.
Igualmente.
Pero claro. El doctor nos ha explicado qué son las benzos, por qué generan dependencia, cuál es su límite. Ahora bien, tú que me estás oyendo, que duermes con Valium. Tú que me estás oyendo, que controlas la ansiedad con Ribotril. Tú que me estás oyendo, que tal y que cual. ¿Cómo te lo quitas? ¡Ja! Pues ha llamado mi atención una iniciativa de la Consejería de Sanidad Andaluza. Se llama Benzostop. Es una plataforma o una iniciativa que plantea la posibilidad de dejar todo esto y vivir sin tranquilizantes. Y para cosa tan importante, quiero saludar al doctor Francisco Atienza, de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Don Francisco, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Me llama muchísimo la atención. ¿Cuándo nace el proyecto BenzoStop? ¿Por qué?
Bueno, este proyecto lleva ya varios años de recorrido. Se inicia con una jornada de reflexión sobre el uso de tranquilizantes en el seno del Servicio Andaluz de Salud, a partir del cual nos planteamos si podríamos utilizar alguna estrategia que consiguiera disminuir ese uso crónico inadecuado de las benzodiazepinas. A partir de ahí desarrollamos un programa de investigación, una serie de proyectos de investigación, y al final del cual concluimos que mediante una intervención educativa que consiga cambiar el tipo de conducta a las personas que consumen benzodiazepinas de manera crónica e inadecuada, pues el resultado final fue que conseguíamos una reducción en torno al 20-25%. A partir de ese resultado de los proyectos de investigación, en el cual participaron médicos, enfermeras y farmacéuticos comunitarios, farmacéuticos de oficina de farmacia, pues el grupo que lideraba este proyecto de investigación, pues que era la doctora Ingrid Ferrer, que es farmacéutica, yo mismo y otro grupo de gente donde había enfermeras, farmacéuticos, médicos, etcétera, pues la consejería le pareció interesante ese resultado y decidió escalar a un proyecto comunitario, una intervención comunitaria, donde de la propia consejería y de los consejos de colegios médicos y farmacéuticos promoviéramos desde los centros de salud y desde las farmacias, desde las oficinas de farmacia, la utilización de este método, de esta metodología, de esta intervención educativa para reducir el consumo de benzodiazepinas.
O sea, no se trata tanto de proponer fármacos alternativos, sino, como decía el anterior doctor, un cambio de conducta.
Efectivamente. Es decir, lo que nosotros promovemos es el cambio de conducta. Esto no quiere decir que no estemos ahora mismo planteándonos el uso de alternativas. Es decir, como hemos dicho, nuestro resultado es del 25%. Es muy alto, es muy bueno, es incluso superior a muchos fármacos que consideramos como muy importantes en otras enfermedades, porque sé, por ejemplo, la estatina en el colesterol, etcétera. Es muy un buen resultado, pero nos queda un 75% de personas que siguen consumiendo benzodiazepinas con todos los efectos adversos que ha comentado mi compañero. Es decir, puede ser muy duro decir, pero las benzodiazepinas matan. Es decir, las benzodiazepinas aumentan el riesgo de mortalidad porque, como ha dicho mi compañero, aumentan el riesgo de accidentes de tráfico, aumentan el riesgo de fracturas de cadera, aumentan también el riesgo de neumonía. Es decir, hay patologías, además del deterioro cognitivo y la enfermedad de Alzheimer, hay patologías que aumentan la mortalidad y con el conjunto de esto hace que los consumidores crónicos de benzodiazepinas tengan un riesgo un 20 un 30% superior de morirse. Por lo tanto, de algo serio.
Es tremendo. Evidentemente, puesto que está relacionado con problemas musculares, con insomnio y con ansiedad, la benzodiazepina, para quitársela, exige deporte, exige unas pautas de sueño que generen un descanso adecuado. Me imagino que también una alimentación equilibrada. ¿Hay algo más en las pautas que pueda constituir novedad para nuestros oyentes?
Vale, en principio el tratamiento de primera elección, tanto en el caso de la ansiedad como en el caso del insomnio, el caso de la relajación muscular es un poco diferente, pero en el caso del insomnio y de la ansiedad, el tratamiento de primera elección es la terapia cognitivo-conductual. Es verdad que es un tipo de terapia que no está muy al alcance del médico de atención primaria en general, pero sí que hay muchas medidas que forman parte de esta terapia cognitivo-conductual que podemos poner en marcha. Por ejemplo, en el caso del insomnio, pues hay que ver muy bien las creencias, las expectativas, ¿no? Es decir, nosotros creemos que necesitamos dormir 8 horas y eso es falso, eso no es verdad, ¿eh? Es decir, hay gente que puede necesitar 8 horas, pero mucha gente, casi la mayoría, no necesita tanto. También es un mito el que haya que dormir seguido, no hay que dormir 8 horas seguidas. Puedes dormir 3 horas en un intervalo y después otras 3 horas y con esto. El insomnio aparece cuando afecta al día siguiente, cuando afecta a tu actividad al día siguiente. Ese cambio de creencias, por ejemplo, es muy útil. También la higiene del sueño. Y, por ejemplo, en el caso de la ansiedad, pues todas las técnicas de relajación, de respiración profunda, de ejercicio, de enfocarse en la conducta y no tanto en los sentimientos. Todo este tipo de técnicas sí se pueden desarrollar y son alternativas. Incluso hay algunos fármacos de origen natural que no presentan estos efectos secundarios y que también son alternativas a la benzodiazepina. Bueno, estoy hablando concretamente del aceite esencial de lavanda, que ha demostrado científicamente que tiene efectos ansiolíticos, sobre todo en ansiedades leves moderadas, algunos efectos antidepresivos, mejora la calidad del sueño. Tenemos otras alternativas de tipo farmacológico y no farmacológico. Incluso en el insomnio hay unos fármacos que son los inhibidores de la orexina, que también son una alternativa para usarlo en pacientes que realmente lo necesitan.
Fíjese, inhibidores de la orexina, en mi vida había oído hablar de eso.
Bueno, sí, tenemos un fármaco comercializado en España, ya.
Pues dígame el nombre, porque si es una excepción y son asuntos tan graves.
Sí, bueno, es decir, pero eso debe acudir a su médico, es decir, eso se hace con receta médica, no quiero promocionar así
comprendo.
Un fármaco.
Sí, sí. Y vamos a ponernos a un caso de una persona que lleve muchos años con benzodiazepinas para dormir, que efectivamente haya notado que ya no duerme en absoluto y que tiene serios problemas de insomnio. Claro, aquí yo no sé si las pautas son exclusivamente la solución.
Bueno, es decir, cada caso de insomnio es diferente y evidentemente tenemos todo un espectro, ¿no? Yo te diría que la mayor parte de los insomnios no son verdaderos insomnios. Es decir, son gente que no duerme lo que cree que necesita dormir, pero que al día siguiente puede desarrollar perfectamente su trabajo y su actividad. Entonces, no estamos ante un verdadero insomnio. Y ahí eso puede representar casi el 40% de los pacientes que dicen tener insomnio. Ah. Por lo tanto, hay un importante que quitamos de por ahí. Hay después otro 40% que efectivamente puede tener trastornos del sueño que se podrían corregir con una higiene del sueño. Estoy hablando, por ejemplo, personas que hacen ejercicio por la noche. Cuando tú haces ejercicio por la noche, te activas y después tienes más dificultades para dormir. Personas que utilizan pantallas o que utilizan televisión en el dormitorio, ¿no? O pantallas en el dormitorio. Eso también te activa y te hace más difícil dormir. Nosotros, dentro de las pautas de higiene del sueño, hay una muy clara, que es que la cama solo se utiliza para dormir y para otra cosa, pero nada más.
Claro. Sí, sí, sí. Todo esto es, si uno es radical, exige un esfuerzo. ¿Existen además, desde el punto de vista químico, alternativas naturales a las benzodiazepinas? Quiero decir, ¿son eficaces la melatonina, la valeriana, la pasiflora, etcétera, etcétera?
Uh-huh. Mire, dentro de las alternativas así farmacológicas o de fármacos de origen natural, pues hay varios, ¿no? Es decir, la melatonina puede ser útil en algunos pacientes, pero especialmente en pacientes mayores. Es raro que la melatonina sea útil en personas de mediana edad, porque es justo en las personas mayores donde disminuye la secreción de melatonina y donde la melatonina puede ser útil. Fuera de ese rango de edad es dudoso su utilización. Uh-huh. En cuanto a la pasiflora, no hay, es decir, hay algunos estudios clínicos, pero hay poca evidencia. No hay una evidencia científica importante, sobre todo porque no se normaliza la cantidad de fármaco, el tipo de producto activo, ¿no? De todos estos fármacos de origen natural, prácticamente podemos decir que no tanto para el insomnio, pero sí para la ansiedad, lo único es que tiene una clara evidencia científica es el aceite esencial de lavanda, conocido como Silexan. No es una marca, es el producto químico, porque está muy bien estandarizado, ¿no?
Sí,
y los ensayos
sí, sí.
clínicos son útiles, ¿no? En ese sentido.
¿Y se respira o se come?
No, viene en cápsulas, viene preparado en cápsulas.
Ah, mire. Sí, aceite de lavanda. Sí. Sí, bueno, está siendo un verdadero descubrimiento. Había oído también que para la deshabituación de las benzodiazepinas a veces se usan antidepresivos.
Bueno, más que como para desintoxicar o para deshabituar de los ansiolíticos, de las benzodiazepinas, lo que se utiliza es como tratamiento de la ansiedad. En realidad, el tratamiento de la ansiedad, como hemos dicho al principio, su primera elección es el tratamiento cognitivo-conductual, la psicoterapia. Pero como segunda elección, como fármaco ya alternativo, se pueden utilizar las benzodiazepinas, pero no más de 3-4 semanas, por lo que ha comentado Rafael, en el sentido de que produce tolerancia y rápidamente dependencia, pero el fármaco alternativo son los antidepresivos, fundamentalmente los antidepresivos inhibidores de recaptación de serotonina. Pues la fluoxetina, la sertralina, el citalopram, etcétera, ¿no?
Claro, claro.
Más
claro.
Como tratamiento de fondo de la ansiedad, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y tratamiento de fondo también los fármacos, ¿no? Es decir, algunos antiepilépticos también tienen una utilidad como fármacos en la ansiedad.
Por último, doctor, una persona que nos esté escuchando y que se haya dado cuenta de que no puede seguir con el lorazepam, el lormetazepam de por vida y que se esté planteando reducir el consumo, ¿cómo debe hacerlo?
Bien, en principio, como todo cuadro adictivo, la reducción no puede ser brutal, no puede ser ahora lo dejo y ya está, porque hay un síndrome de rebote, hay un efecto rebote, y ese síndrome de abstinencia pues puede ser importante. Lo que se aconseja, de hecho, nosotros en las pautas que damos, aparte de la información, de la intervención educativa, acompañamos esto con una pauta de reducción lenta de ese producto, ¿no? Dependiendo del tipo de benzodiazepina que sea, pues puede ser más o menos rápido, ¿no? Pero una pauta que en el plazo de 1 o 2 meses consiga dejar el fármaco.
Claro.
También lo que es importante, y esto ya está quizá más dirigido a mis compañeros que al público, a las personas, a la ciudadanía en general, es que cuando se prescriba una benzodiazepina, se prescriba ya la pauta de reducción. Es decir, no se prescriba por más de 4 semanas, incluyendo una pauta de deshabituación.
Claro.
Y así conseguir haya menos dependencia.
Claro, y una mayor conciencia sobre la necesidad de dejarlo. Pues verdaderamente fascinante toda esta entrevista. Ha habido alguna interrupción de sonido y alguna dificultad de comunicación, pero yo he persistido, pese al malestar para nuestros oyentes, porque realmente este podcast merece la pena bajárselo, oírlo despacio y difundirlo. Es el doctor Francisco Atienza. Muchísimas gracias, doctor.
Pues nada, muchas gracias. Bueno, decir que yo también soy miembro del grupo de salud mental de Semergen.
Pues ahí queda sociedad. Ahí queda dicho. Muchísimas gracias.
De acuerdo. Bueno, nada, buenas tardes.
Ya tenemos el espacio del estudio lleno. Ha llegado ya nuestra Sole Mayol. Muy buenos días.
Buenos días
con
a todos.
Una camisa
todas
rosa
en este momento.
Ideal de la muerte. ¿Verdad? De color. Preciosísima. Fursias. Y también está Paufil allí de celeste hoy. Buenos días.
Buenos días,
hoy no
chicas,
coincidimos de color,
nada,
extrañamente.
Hoy nada.
Solo coincidimos el sallo con la puesta al blanco.
Que no está nada mal. Para iniciar el otoño, ¿eh?
Exactamente. Hoy es 22 de octubre, comienza el otoño. Y nosotros queríamos preguntarte por tu idea de bombero. Porque verdaderamente las personas somos inauditas. A veces para resolver un problema se nos ocurre otro peor o nos metemos en un lío de muchísimo cuidado. Con los oyentes hablaremos de esto. Yo no sé si así se os viene a la cabeza alguna zapatiesta que hayáis organizado.
Yo, en mi caso, no soy mucho de liarlas, pero mi marido sí.
Es que somos muy fans. Muy
sí,
fans.
Sí, muchas veces las lía pardas. Y bueno, es que él es muy amante de los animales. Y pues me acuerdo el año pasado que tenemos avispas en verano, que todo el mundo tiene avispas. Si tienes ese jardín o terraza tal, pues hay muchas avispas. Entonces descubrimos que descubrió el que si le ponía un trocito de pollo, porque son súper carnívoros, o sea, se zampan todo.
Tremendo.
Y pues nada, iban ahí y no nos molestaban donde estábamos. Bueno, pues dijo, uy, pues esto todos los días, yo le saco aquí un trozo de carne, de jamón de ellos. Claro, ¿qué pasó? Dios que no podíamos mío. Salir al jardín. O sea, teníamos una comunidad de avispas que no teníamos narices de salir al jardín.
La voz
tenía otros bichos, seguramente.
Bueno, especialmente avispas, pero no os podéis imaginar la que teníamos liada. O sea, estábamos acobardados dentro de casa.
Es que se comunican. O sea, como encuentran una fuente habitual de comida, lo dejan, se van al nido, como se llame,
claro.
Y lo cuentan a las otras y
claro.
Entonces vienen.
No,
sí,
no, es
sí,
que
sí.
El truco es bueno porque las tienes ahí controladas, pero claro, el problema que hace es un efecto llamada.
Claro, tremendo. Lo puedes hacer una vez, pero no habitualmente. Claro, yo he contado alguna vez, y tengo que pedir paciencia a los oyentes, porque a fuerza de convivir con ellos tantos años, acabas contando las mismas anécdotas, digo siempre como el abuelo Cebolleta, la vez aquella en que decidí hacer el bollo y le eché más levadura y cada vez más levadura con ánimo de que subiese porque previamente había hecho un fiasco con otro bollo que no me subió, que me quedó excesivamente plano. Ocupó el bollo todo el contorno del horno hasta hacerse cuadrado. Se pegó a las paredes laterales, superior e inferior. Sí, señora. Y tuve que sacarlo con espátula porque se había, vamos, se había adaptado. Había crecido tanto que había ocupado todo el horno. Increíble, de verdad.
Es que hay cada idea por ahí. Pero yo, no, yo tenía que decir una cosa. Que una sobrina mía, que era muy graciosa, cuando era pequeña, decía a alguien, tengo una idea, decía ella. ¡Es mía!
¡Ay, qué salada!
¡Qué buenísimo! Yo creo que lo de las ideas es... Está estupendo, pero normalmente las buenas ideas siempre te las quitan. Da lo mismo lo que hagas. Que
bueno, aquí como hablamos de la de bombero, ¿sabes? Pues también te las quitan. Elsa, ¿tú has tenido ideas de bombero?
Bueno, tengo ideas personales, familiares y profesionales, pero, por ejemplo, una de mi madre nos envía a la piscina, éramos pequeñas, tendría yo 8 o 9 años, los hermanos con mi padre, y regresamos y habían levantado toda una pared de la cocina donde vivíamos, de chavales en Moratalaz, para incrustar mejor el calentador de agua, porque el albañil que había reformado la cocina lo había colocado recto y se había comido ese hueco. Entonces dice, ¿cómo le digo yo a este hombre si realmente él lo ha hecho bien? Dice, pero no como me gusta. Bueno, pues cuando llegamos estaba todo el hueco abierto y ya está en la mitad de azulejos. Pero una idea de bombero que le salió perfecto.
¿Pero se puso ella a picar?
Bueno, a colocar los azulejos y al día siguiente finalizó. Pero bueno, aquel día encontramos una cocina diferente le salió bien la idea de bombero.
¡Qué fuerte!
Pero
qué
mi madre
fuerte,
era muy así,
fuerte,
¿eh?
Jolín. O sea, ponerte a picar el azulejo ya son palabras mayores.
O nos colocaba en la terraza y decía... A ver, ¿cuánto apostáis? Quien acierte baja por el vaso si es que no se rompe. Y cogía un vaso de cristal y nos colocamos en la terraza, vivíamos en un segundo. Y dice, yo creo que no se rompe. Y nosotros ahí apostando de pequeños. Y efectivamente... Lo tiraba de una manera que no se le rompía y bajábamos a por el vaso.
Que no se os ocurra empezar a hacerlo en la terraza porque tenemos accidentes y aperturas de crisma.
Así era mi madre.
Nunca hubiese podido imaginar que una cosa así podía ocurrir. En fin, ideas de bombero. Va a ser enseguida nuestra cita con los oyentes.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Walkie-talkies, buscas portátiles, paneles solares, móviles, de repente explotan a la vez casi en un lugar del Líbano. Es un ataque preparado y coordinado.
Apunta hacia un explosivo, pero no un explosivo cualquiera, un explosivo de grado militar.
¿Cómo ha sido? ¿Qué ha pasado? ¿Quién está detrás? ¿Habrá respuesta?
Que las personas que portaban esos dispositivos tenían puestos relativamente relevantes dentro de la organización.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Mano al bolsillo y nutrición asegurada. HSN lanza sus nuevos Evo Energy Hidrogel y Evo Energy Maxi Gel, geles energéticos que se adaptarán a tus entrenamientos. Un hidrogel fácil de tomar, con 30 gramos de hidratos y 120 miligramos de sodio. Y un Maxi Gel con un 40% más de contenido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Estimados vecinos, ante la imposibilidad de reunir a los más de 48 millones de inquilinos de esta comunidad, les hacemos llegar esta circular. El motivo de la presente es informarles de que el grifo de lavabos Sensea Remix Negro ahorra hasta un 60% más de agua que uno tradicional por solo 59,99 euros. Porque cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Atentamente, Leroy Merlin.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena Cope les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bimbo, un po' come te. E poi che avresti di speciale?
Pino de Anjou, que hace poco fallecía, ¿no? Estábamos, yo creo que sí, que antes del verano dimos la noticia. Es una canción que me encanta. Es súper hortera, pero me va mogollón.
No es hortera, es de disco
total. Bueno, es un poco psicolíptica, ¿no?
Sí,
yo estoy con Cristina.
Es un poquito psicolíptica. Súbenosla un poquito, Natalia. Ahora te pones una cazadora brillantina, unos pantalones pegados de cuero, unos tacones plateados.
Taca, taca, y es que taca, es fácil taca. De bailar con que solo muevas los hombros ya. Sí.
Hablamos de ideas de bombero y de las ocurrencias que ha tenido cada uno. Yo creo que Burgos, el peli, no ha tenido ideas de bombero. No,
¿no? creas, ¿eh? Alguna que otra ha caído. ¿Eh?
Por ejemplo.
Empecé a vivir solo, a independizarme. Creo que sí, tuvieron que ser los primeros años, seguro, vamos. A la hora de poner una lavadora, no había detergente por casa y se nos ocurrió, a mí y a otro compañero de piso, utilizar el Fairy o el lavavajillas, no lo recuerdo.
Sí,
vamos.
La lavadora.
Ja,
yo juraría.
Sí,
¿en la lavadora
la
de ropa?
Puma.
¿Pero la lavadora de ropa?
Sí, claro.
¡Ay, qué gracioso!
Pero es que eso mismo pasa en el lavavajillas, si metes Fairy, o sea, la lías también.
Pero escucha, yo lo he usado y a mí me ha funcionado.
Está a saberlo.
Pero sí. Muy
poquito.
Sí,
claro,
claro. Ya. Dos gotas. Claro,
pero,
claro.
Pero yo leí. Fue un chorro. ¿Y no, cómo quedó no la sé. Ropa? La ropa no me acuerdo, la casa quedó estupenda.
A mí me ha pasado también cuando empecé a poner la lavadora. Sí. Una vez no tenía, en fin, el jabón adecuado, y entonces, bueno, ya que yo era todo espuma.
La fiesta de la espuma.
¿Y Laura qué ha hecho?
Bueno, digamos que voy a contar una anécdota de terceros, ¿vale?
Ay, sí.
Ay, lo dejo. Me encanta. De repente, un día, en una conversación, en unas fiestas de un pueblo, oye, que no hay narices a traer una vaquilla aquí al jardín de la casa.
¿Al jardín?
Pues nada, ahí se quedó como en el aire la
el desafío.
Idea, ¿no? Y finalmente se cumplió la...
¿Se hizo capea en el jardín?
Se hizo capea en el jardín de unos conocidos.
¿Cómo sois los de los pueblos?
Es que date
¿saben
cuenta?
Ustedes que a Laura Rubio la sirena también la llamamos Verbenator.
También, sí. En las verbenas también
la
hay muchas ideas.
La capea entre los geranios, eso es único. Es muy españolísimo.
Es que son ocurrencias, no ideas. Ocurrencias.
Pues sí, ocurrencia e idea creo que son como
sinónimos.
Es la
frase,
pero...
la de no hay... ¿A que no hay?
¿A que no hay? Y ahí van las ideas.
La
idea es eso. Bueno, vamos con los oyentes, a ver.
Yo cuando era pequeña tenía muchas ideas de bombero. Y en una ocasión, como mi madre era muy ordenada y veía que todo lo dejaba en su sitio y todo empaquetadito y tal, vi que estaban sus sus pendientes de perlas con un brillante y tal, los había dejado encima de la tapa de la cisterna y los cogí individualmente uno y otro, los envolví en un poquito de papel de retrete y los volví a dejar en ese sitio. Eran como dos bolitas. Yo estaba pensando que los había ordenado. Llegó mi madre, vio dos bolitas de papel de retrete y las tiró a la basura.
Ah, claro.
A la claro.
Basura se o estaba a viendo otro venir. Lugar.
Sí, o al váter directamente, claro, pero claro. Te quiero decir, pero es que es lo lógico. Fíjate qué barbaridad. Qué barbaridad. Además, esto que describe el oyente son de estas perlas con brillantes que casi toda la familia, las familias tienen alguna heredad de los abuelos.
Claro.
Sí, ¿cómo las llaman? Tienen un nombre, bailonas o no sé qué. Bueno,
no lo sé.
La cuestión es que al váter que fueron, qué barbaridad.
Y lo de las ideas de bombero también se hereda, porque mi abuelo era el rey de las ideas de bombero. Tenía un taxi y entonces llevaba de los pueblos a otros pueblos a la gente, porque había poca gente que tuviera coche. Entonces llevó desde su pueblo hasta el juzgado a dos que se enfrentaban en un juicio. Les puso una tabla en medio para que no se hablaran.
¡No!
Sí, pero bueno, al final es una buena idea, aunque esa idea de bombero es una buena idea.
Y llegaron, ¿no?
Bueno, lo malo es si se enfrentan de todas maneras, ¿no? Que se arrancan la tabla, pero... Pero me encanta el recurso.
Es súper ingenioso, no me digas.
Es buenísimo.
No sé si sabéis que las ideas de bomberos son porque antes los bomberos servían para todo. No eran solo los que iban a echar, pues eso, a apagar los fuegos y tal.
Bueno,
¿no?
Pero sigue siendo así, ¿eh?
Sí,
por ejemplo,
también, pero
te
antes
rescatan
era mucho
gatos
más,
de
creo.
Los árboles, te desatascan.
Te sacaban de un ascensor, bueno,
sí,
también
sí,
ahora.
Sí, sí,
pero
sí.
Que antes creo que era cada uno tenía. Sabían de hacer una cosa, ¿no? Si uno que era más fontanero, otro más electricista, y esos iban directamente a los sitios a arreglar.
Y de ahí,
cosas.
Fíjate, no de sabía ahí, yo lo de la idea de bombero.
Pues sí, yo tampoco lo he mirado.
Pues yo tuve una en Moscú, en el Kremlin, en un viaje de los Reyes, y bueno, de los Reyes ya actuales, uno de los primeros. Bueno, pues llegamos. Y nos dijeron, desde esta sala, cuando aparezca Putin, no se puede enviar crónica ni hablar por teléfono, nada. Era el boletín. Yo me había quedado en entrar en ese boletín. No me podía perder el momento en el que entrara Putin, porque si no, ¿para qué estaba
¿Para
allí?
¿Para qué ibas tú?
Bueno, era una situación, entonces no dije nada. Ya sabéis, lo mejor es callar. Y entonces llega la hora del boletín, aparece Putin 30 segundos antes o tal, y yo empiezo a enviar mi crónica. Por supuesto, envío
pero
mi
hablando.
Crónica hablando muy bajito. La verdad es que yo creo que ni Putin ni... Solo me enteraba yo y los de seguridad
Putin
que estaban al lado.
De todo.
Me elevaron, cada uno por un brazo, dos gigantes.
¿Ah, sí?
Me sacaron y me detuvieron, pero en el mismo Kremlin. No llegué a la comisaría, pero detenida. Envié la crónica, al final. Y una persona de seguridad y del equipo de prensa fue a rescatarme media hora después.
Pero claro, esa es típica.
Pero ¿qué ibas a hacer?
Es que las cosas, las ideas de bombero te salen en este momento, ¿no? O sea, a mí me han salido muchas en mi profesión, pero me salió una que me acuerdo perfectamente, que es que teníamos una actuación, era como una especie de... Bueno, casi todos eran profesores, estaban ya allí, y entonces estaba Elena viniendo, que ya habíamos ensayado y todo, pero le dio una cosa en la espalda y no se pudo mover, con todo el público allí. Y yo diciendo, madre mía, ¿qué
madre
hago?
Mía.
Vamos, está a punto ya... Y me dijo una de las profesoras, dice, ¿si quieres lo hago yo?
No.
Digo, sí, pues me parece fenomenal.
No.
Digo, ¿tú te atreves? Le puse la peluca, le me maquillé un poco. Se lo dijimos,
de
por supuesto.
¿La vestiste?
Sí, se puso, al público se lo dijimos, claro. Sí. Incluso a ella la conocían, imagínate, porque eran muchos que los que esperaban, un mogollón de gente, además, para de 300 personas. Y me subí arriba y yo dije, Dios mío, ¿pero cómo me meto yo a hacer estas cosas? Y entonces empiezo, porque tú ahora me dirás esto, pero claro, y ella todo el rato decía, pues claro, hija, pues sí, tienes toda la razón, todo el rato diciendo toda la razón, claro, hija, hora y cuarto.
No me lo puedo
sin parar, yo diciendo el texto mío, el texto de Elena, y esta señora diciendo entre medias, pues sí, madre mía, ¿cómo me ha pasado a mí veces?
¿Y tú te sabías ambos textos?
Hombre, claro, sí, pues eran muchos años de hacer. Y si no me lo inventaba, pero el caso
es que salió, no sé ni cómo.
Pero es una, de verdad.
Es una temeridad, ¿eh?
Una temeridad total.
Yo hubiese suspendido la función, a ver. Claro.
No se suspenden nunca las funciones, porque también haciendo la dama boba, uno de mis compañeros no pudo venir en avión, se quedó en un sitio, era hacia uno de los criados, empezamos a ver, esto es importante de decir, tal, no sé qué, nos lo, entre todos, tú dices esto, yo digo lo otro, esto se quita... Y la gente no se dio cuenta de que faltaba un personaje.
¿Oye?
Se dijo todo. Me acuerdo perfectamente dónde fue.
Fíjate, y un texto
el otro teatro lleno.
Madre mía, de mi vida y de mi corazón.
Bueno, que hablábamos de las ideas de bombero en la cocina, que es, yo creo, un lugar
un
muy adecuado.
Interesante,
sí,
sí,
sí.
Pues nada, mi mujer está fuera de casa y lo que hice fue, me levanté, vi una barrita de cereales, el desayuno, y lo que hice fue meter la barrita de cereales en la tostadora porque pensé que iba a estar mejor. Total, que me descuidé y al llegar a la cocina otra vez todo salió ardiendo y es cuando llegó mi mujer, vio todo hecho una porquería, la tostadora quemada, la barra de todo el chocolate por la cocina y la tuvimos que tirar. Esta fue la idea de bombero que tuve.
De esas, de microondas y de tostadora hay bastantes.
Sí, sí, sí. Como poner, por ejemplo, para que se caliente la mantequilla encima de la tostadora. Que eso lo he hecho yo alguna vez.
Pero eso no está mal.
Sí, hasta, no está mal hasta el punto de que si se derrite la tarrina.
Ah, bueno, claro. ¿Que lo metiste con el plástico?
A ver, la mantequilla viene en su tarrina, ¿no?
Pero tú puedes ponerla en un
yo
plato de cristal.
Yo lo pongo encima, ya. Pues me ahorré el paso de plato de cristal.
Lo metes 30 segundos al micro.
¡Qué barbaridad!
Y también está bien, ahí se derrite seguro.
Los que meten los huevos pues, también. Claro. Pero tan...
Decías antes las avispas, que se le ocurrió a Miguel poner un trozo de carne, ¿no? Bueno, pues es que con lo de los insectos también hay muchas ideas de bombero.
Yo, por ejemplo, soy muy supersticiosa, ¿no? Y me contaron que para limpiar la casa de malas energías, de malas vibraciones, era bueno poner montoncitos de azúcar en los rincones. Entonces, bueno, la consecuencia de esto fue que como vivo en un chalet, tuvimos una plaga de hormigas alucinante que era imposible de combatir. Tuvimos que desalojar la casa al final 2 días para que la desinfectaran entera.
¡La brujería es lo que tiene! ¿A quién se le ocurre?
Mira, pero se desinfectó.
Sí. Eso sí, eso está claro.
¡Qué barbaridad!
Os dais cuenta que muchas de estas ideas surgen de necesidades, ¿no? Y que cuando uno tiene necesidades, pues esto pasa.
No sé si es idea de bombero o no sé. Salía de casa un día y el mechero, no lo encontraba por ningún lado, pues nada, tiré de la cocina, del cajón, el típico para encender el fuego, y no calculé bien y salió un llamarazo que me quedé ahí sin pestañas, sin cejas y...
¡Dios mío!
¡Desastre!
¡Claro!
¿A quién
sin
no le
pestañas
ha
ni cejas. ¡Ay, a mí no!
Con el fuego.
¿Quemarte las cejas?
Para hacer fuego con algo.
¿Cuánto fumabas, no?
No.
Yo
es
que
yo no fumaba.
Con algún mechero de esos que... Ah, claro.
Yo soy la única en España.
¿Y
tú te has quemado?
Sí, sí, pero porque el mechero estaba mal regulado. Pero claro, recurre uno a cualquier... Y es verdad que recurre uno a cualquier cosa.
A cualquier cosa.
Lo que es el tabaco.
Qué miedo, ¿eh?
A la placa, a la vitrocerámica he recurrido yo.
Ya, claro, fumar, esa es una
para
buena...
encender el cigarro.
¿A la vitro?
Y la
enciende,
sí.
Pero
la que
segura.
Es de inducción, no.
La fuerte, la vitro, la...
Sí,
¿en serio?
Sí, sí.
Ostras. ¿Y qué haces? ¿Pones el cigarrillo sobre
pues
la superficie?
Poner el cigarrillo sobre la superficie, así, aguantando con el dedo.
Como si fuera el mechero de un coche.
Ah, yo creí que aspirabas también.
No. ¿Tú aspirabas?
Lo que hace la necesidad.
Se enciende rápido.
Agudiza el ingenio. Qué fuerte.
Qué cosas. Mi padre hizo una vez también una bien. Cogió una botella de plástico, pues no sé si era de gaseosa o de qué, y porque quería meter ahí orujo. Uh-huh. Entonces la metió en la nevera, la botella de gaseosa, que llevaba orujo dentro. Uh-huh. Pues no puso ninguna etiqueta ni nada. Vino mi tía, tenía mucha sed y dijo, voy a pegarle un traguito. Uf, un traguito. Pero además que era de este potente, de que te hace limpieza de tuberías.
Tu tía pasaría un ratico bueno.
Sí, sí, sobre todo porque no ha probado, yo creo, en su vida el alcohol. O sea que...
Ay. Y además que vienes con sed, abres bien el gaznate, tolo.
Y para adentro. Vamos a por otro.
Bueno, pues ideas de bombero, a mí se me ocurrió enseñar a mi perro cuando yo estaba tomando el salón viendo la tele fuera a la cocina, abriese la nevera y me trajera latas de cerveza que me había puesto en la parte de abajo de la nevera. Pero claro, yo no sabía que si cuando no estaba en casa el tío abría la nevera y se zampaba todo lo que ponía. Así que han sido las mayores ideas de bombero y tonterías que se me han ocurrido en la vida.
Nos ha fastidiado.
Ah, amigo.
Claro, que el perro tonto no es.
Hay que poner candado.
Y se comería el chorizo y el jamón y todo. Ay, qué salado.
Qué gracioso. ¿Ves? Yo eso nunca he conseguido hacerlo con las mías. Que digo, jolín, tío, pues tenemos cuatro, digo, que algo, hagan, ¿no? Algo.
A ver, que son muy pequeñas.
Pero es que son chihuahuas, ¿no?
Sí, pero
es que
no tienen
fuerza, yo creo.
Con una mopita pasan hasta, no sé, algo.
Hombre, si les pones botitas de algodón, te hacen la mopa.
Te van encerando.
Bueno, y con el coche bastantes ocurrencias también.
La mayor idea de bombero, fui a salir a coger el coche y estaba el cristal, por lo típico, con mucha helada. Y entonces llevaba el termo en la mano con el café calentito todavía y dije, bueno, pues le voy a echar un poco a ver si se descongela. Y claro, fue, vamos, remedio de tonto porque se empezó a crujir aquello y se me rompió un poco el cristal y tuve que, bueno, pues cambiarlo y todo el rollo. Un lío.
Anda, yo también lo hubiese hecho. Qué curioso, claro. Pero, de lo caliente que estaba el líquido estalló el vidrio.
Del contraste.
Ah, pues yo lo habría hecho.
Pero es que una diferencia de temperatura tan grande, pues claro. Sí recomiendan echar agua templada, yeah. Pero claro, que no esté muy caliente.
Tengo un amigo que cada vez que se le estropea el coche no va directamente al taller. Primero le da unas tobas. Hace así, hoy se ha encendido una luz esto con la toba, y hace así con la toba, así, y hay veces que se le quita, pero sí, claro, lo que sea que está diciendo que pasa, pues ya se quita incluso, porque ya se apaga. Pues no, yo siempre lo arreglo así,
con
a tobas.
Me encanta.
Venga, vamos a por el último.
Una idea de bombero que recuerdo es, yo era pequeño y cuando todavía no existían los microondas me calentaron mis padres un vaso de leche. Cuando me lo fui a beber, la leche ya estaba fría, entonces me ocurrió calentármelo por mí mismo. Así que puse el vaso de cristal pues encima de la plancha eléctrica, le puse el fuego y para que se fuera calentando el vaso y la leche. Entró mi padre en la cocina y vio rápidamente, lo quitó y en cuanto lo puso en la fregadera el cristal estalló.
Claro.
Otros.
Pero no era tan inconveniente porque de hecho se calentó.
Claro. El objetivo final está claro. Está cumplido.
La gente que arregla cosas, que a mí me encantaba, mi padre, por ejemplo, no sé si os lo he contado ya también alguna vez, mi padre lo arreglaba todo con palillos. Siempre tenía palillos de estos de madera.
Es que
por
sirven
allí.
Para muchas
Ay,
cosas.
Mira, esto es para los enchufes, mi tía, no sé qué. Esto tiene un poquito de holgura. Y algunas cosas se arreglaban, otras, pues no, la verdad.
Como las patillas de las gafas. Que un palillo te puede resolver temporalmente la
Pero
situación.
Momentáneamente, porque si no, claro. Tú te imaginas en una rueda de prensa ahí con el palillo en la oreja. Bueno, salmón con puerros. Sí. Salmón con puerros es la idea de bombero que nos trae Paufil.
Sobre todo con una salsa de soja que queda muy rica, además es perfecta para el que le gusten así los sabores orientales, porque es parecida a la teriyaki, aunque bueno, lleva menos ingredientes. Y para Sole, como no le gustan los puerros, pues le pondremos unas chalotitas que quedan muy ricas. Venga, ingredientes para dos personas. Vamos a necesitar dos puerros. Y como ya os he dicho, el que no le gusten los puerros, la chalota, que es la cebolla esta chiquitita, que es así dulce, queda también muy rica para esta receta.
¿Dos o qué? ¿Chalotas?
No, chalotas, más como son dos puerros que los vamos a cortar en trocitos, pues las chalotas le podemos poner unas 7-8 chalotas así pequeñitas. Luego, dos lomos de salmón sin piel, media taza de soja, en este caso yo la compro sin gluten, media taza de agua, dos cucharadas sopera de miel y tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Veréis que es súper fácil. Lo primero que tenemos que hacer es cortar los puerros en trocitos de 2 centímetros más o menos cada uno.
¿En rodajas?
En rodajitas, sí. Las chalotas, como son pequeñas, las echamos directamente enteras. Ponemos aceite en una sartén, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es pochar los puerros a fuego medio-bajo, ¿vale? El puerro es importante que se haga así a fuego medio porque se quema muy rápido.
No se quema, sí.
Claro, entonces hay que irlo haciendo así a fuego lento y será cuestión de 10-15 minutos que los veamos bien doraditos. Una vez que, mientras se están haciendo los puerros, vamos a ir preparando nuestra salsa. Que en un bol tenemos que poner la salsa de soja, el agua y la miel. Con un batidor mezclamos todo bien y cuando nuestros puerros ya están bien doraditos, añadimos la salsa. Y esto lo vamos a dejar que hierva así a fuego medio-alto, ¿vale? Así fuertecito, para que reduzca la salsa, porque vamos a ver que enseguida se empieza a quedar así como melosita, espesita, con un sabor delicioso. Y en ese momento, cuando ya vemos que la salsa está ahí bien espesita, añadimos los lomos de salmón. Y el salmón es importante que lo dejemos más o menos a fuego medio, unos 2 minutos por cada lado. Y le vamos añadiendo así con la salsita por encima para que vaya cogiendo todo su sabor.
Qué y luego, bueno.
No, no, esto el sabor es, os recomiendo que lo hagáis en casa porque queda buenísimo, se tarda nada en hacer. Y luego ya, una vez que lo tenemos, para emplatarlo directamente lo ponemos en un platito, los puerros con lo tal, un poquito de sésamo y cebollino por encima. Y os digo que tenéis un plato súper rico, muy fácil, que puede pasar que hay gente que a lo mejor no le guste el salmón, porque o no le guste, intolerancias o manías o
tal. ¿A ti no te gusta el salmón?
No.
¿Por qué?
El otros pescados sí, pero el salmón.
Hay gente
no
que
lo
le.
Yo sé que tú prefieres el cochinillo, pero no es la misma especie.
No, pero me gusta el rodaballo, la lubina, sí, todo.
Pero es
menos
que el salmón
hay
gente que lo ama o lo odia.
Uy, está sí, riquísimo
entonces,
la plancha.
Bueno, no hay problema. Lo podemos hacer con pollo, porque si es verdad que otro pescado para que le vaya con la soja tal, no y tal. Pero esto con pollo queda buenísimo. Lo que pasa es que hay que invertir un poco el proceso. Yo lo haría con contramuslos, ¿vale? Primero marcar bien a la plancha los contramuslos que se hagan por los dos lados, vale. Y una vez que lo tenemos hecho, añadir en la misma sartén los puerros con un poquito más de aceite. Igual, dejamos que se hagan los puerros, añadimos la salsa.
Pero dejando los contramuslos ahí flotando.
No, nosotros marcamos bien los puerros a la plancha por los dos lados y retiramos.
Los contramuslos.
Eso, los contramuslos.
Puerros.
Perdón, los contramuslos los marcamos bien a la plancha y retiramos. En esa misma sartén hacemos los puerros, una vez que ya están doraditos añadimos la salsa. Dejamos que reduzca y cuando ya está reducida añadimos el pollo y le vamos así mezclando bien para que haga chup chup 5 minutitos para que coja bien el sabor y igual luego lo decoras así con sésamo y te lo puedes comer así rollo oriental con palillos.
Qué rico.
Y queda muy
rico.
Pues qué bueno.
El pollo le va muy bien esta salsa. Bien.
¿Cómo con palillos?
Así rollo si lo haces...
¿Para sufrir?
Claro, sí. si cortas así el pollo en trocitos, en cuadraditos, pues te lo puedes comer así rollo como oriental y si no con tenedor de toda la vida de Dios.
Yo con pollo lo voy hacer, porque lo de los lomos de salmón me da un poco de pena. Porque están tan ricos, ¿no? Y luego además los puedes marinar, no sé.
Pero es que le va bien, ¿eh? La soja y la miel al salmón le da un toquecito...
Soja y miel.
Sí, 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 rico, rico.
Voy a probar. Qué cosa más buena. Hay oyentes que nos dicen que no ligan ni para atrás. Sobre todo mujeres. Las mujeres dicen que los hombres no quieren compromiso. Y, de acuerdo con las últimas estadísticas, un número grande de mujeres están condenadas a no encontrar jamás novio. Hay una señora que ha hecho una investigación para el Centro de Estudios Demográficos de Barcelona que explica esto y que nos va a dar las razones enseguida. O sea, que no os mováis de ahí.
Interesante. Y enhorabuena por tu inicio de programa. ¿Cómo tratar el plan de acción democrática del gobierno que crea un ambiente de presión mediática? Pero enhorabuena, ¿eh?
La ley de prensa, si no nos gusta
tan
nada.
Bien tratado,
desde el régimen
bien
no teníamos ley de prensa, no gusta eso a los periodistas ni a la sociedad. Hombre, Elsa González, Sole Mayol, querida Paufil, nos vamos a las noticias.